Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Feria del Libro en Frankfurt, Espionaje en Oxford, Pasadizo Imperial, Subastas Londinenses. La Feria del Libro de Frankfurt del Meno es un evento internacional que se celebra anualmente en octubre en el recinto ferial de Frankfurt del Meno, este año del 12 al 19 de octubre. Fue fundada en 1949 por la Asociación Alemana de Editores y Libreros. Durante la feria se entregan el Premio Alemán del Libro, el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán, el Premio Alemán de Literatura Juvenil y muchos otros premios del sector. Desde 1976 se han establecido enfoques regionales y temáticos. Desde 1988, cada año destaca la literatura y la cultura de un país invitado. Filipinas es el huésped de este año y nos ofrece un viaje a un mundo insular lleno de sorpresas. La mayoría de los libros filipinos se publican en inglés, idioma que llegó al país con los estadounidenses, cuando los Estados Unidos reemplazaron a España como potencia colonial en 1898. Incluso Nolo Mitangere, considerada la obra nacional filipina, obra del escritor José Rizal, escrita en español, ahora solo se lee en inglés, la lengua literaria predominante en Filipinas, donde se hablan más de 180 idiomas en las 7.641 islas. Cuando, tras el derrocamiento del dictador Ferdinand Marcos en 1986, la nueva presidenta Corazón Aquino propuso acabar con el uso del inglés en el parlamento, los debates se volvieron tan babilónicos que la gente volvió a lo ya probado. Lo mismo ocurre con el papel del inglés en el mercado editorial local. Todos los filipinos pueden leerlo, siempre y cuando lean. Esto es algo que falta en la era de Internet, como denotan las conversaciones con autores, editores y libreros. Para su participación en la Feria del Libro de Frankfurt, las Filipinas han destinado alrededor de 1 millón de euros del presupuesto de este año, una suma considerable para un país que acaba de sufrir recortes radicales en el gasto público cultural. Por ello, algunos artistas, incluidos autores, ven con escepticismo esta suma de dinero para el proyecto de Frankfurt. Por otro lado, representa un precio irrisorio considerando la perspectiva de atención mundial que la delegación oficial de unos 140 miembros de la vida literaria filipina espera generar. En total, casi 300 filipinos viajarán a la Feria del Libro, ya que varios amantes de la lectura se costearán sus gastos. En comparación, el año pasado, Italia, el país invitado de honor, vecino de Alemania y con muchos más recursos económicos, envió 100 escritores a Frankfurt del Meno. La Biblioteca Bodleiana de Oxford proporcionó primeras impresiones del archivo del escritor John le Carré. El notoriamente sensible John le Carré se sentía irritado por ser considerado un escritor de género. Quería ser entendido como un artista que utilizaba el ambiguo mundo del espionaje simplemente como plataforma para explorar sensibilidades poscoloniales y dilemas morales a nivel nacional y personal. En el centro de sus libros se encontraba la cuestión de hasta dónde se podía llegar en la defensa de los propios valores sin abandonarlos. Para el propio Le Carré, el servicio secreto era un microcosmos que contenía todos los motivos del pensamiento, la acción y la emoción, cuya totalidad proporcionaba un marco ideal para retratar la locura de la comedia humana. Si bien John Le Carré expresó con frecuencia su renuencia a ser etiquetado como un espía que se había convertido en escritor, en lugar de un escritor que había trabajado temporalmente para el servicio secreto, con frecuencia estableció paralelismos entre la escritura y el espionaje en relación con su propio desarrollo como hijo de un estafador criminal que se vio enredado, sin saberlo, en los fraudes de su padre desde una temprana edad. La obra de John le Carré se basó en una investigación meticulosa y un minucioso refinamiento del manuscrito. Afirmaba que nada de lo que escribía era auténtico, sino simplemente materia de sueños. Sin embargo, el esfuerzo que dedicó a enmarcar sus ficciones en un contexto auténtico y el intenso trabajo que dedicó a pulir sus textos queda patente ahora, 5 años después de su muerte, en la exposición Tradecraft, Oficios, de la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Tradecraft es un término que Le Carré utiliza a menudo para describir el oficio del espionaje. En la exposición se explica ahora el proceso de escritura del autor. Una gran cantidad de notas, manuscritos recopilados y reescritos repetidamente, cartas y material fotográfico del archivo ilustran la meticulosa creación de sus textos. Le Carré legó su voluminoso archivo a la biblioteca universitaria para poder deducir su valor del impuesto de sucesiones que eventualmente se adeudaría. Como le escribió al director hace casi 20 años, cuando aceptó su sugerencia de confiar los archivos a su alma mater, Oxford no solo era su hogar intelectual, sino también el de su protagonista, George Smiley, quien, al igual que su creador, era un amante de poetas barrocos alemanes olvidados y en su juventud incluso soñó con una vida académica. El Parque Arqueológico del Coliseo abre al público por primera vez el llamado Passaggio di Comodo, el pasadizo de Comodo, un corredor subterráneo abovedado, parcialmente iluminado y ventilado mediante pozos de ventilación. En la época de los emperadores romanos, este pasaje estaba reservado exclusivamente para el uso imperial y permanecía completamente oculto a la vista del público. El corredor conectaba el llamado Pulvinar, la plataforma reservada para los más altos dignatarios del Imperio Romano, ubicada en el extremo sur del eje menor del Coliseo, con el exterior del monumento. Este pasadizo no formaba parte del plan original de construcción. Se añadió posteriormente durante el reinado de Cómodo, a finales del siglo I y principios del siglo II después de Cristo, mediante la excavación de los cimientos del anfiteatro Flavio. Ahora, por primera vez, este fascinante sitio se abre al público, un espacio cautivador por su historia, diseño arquitectónico y, sobre todo, por sus elementos decorativos. El corredor recibe su nombre del emperador romano Cómodo, quien reinó del 180 al 192 después de Cristo. Era hijo del famoso emperador Marco Aurelio y el primer emperador romano en ascender al trono por sucesión hereditaria en vida de su padre, una marcada desviación del principio de adopción, previamente común, que había dado lugar a numerosos emperadores capaces. La apertura del corredor de Cómodo representa un hito arqueológico extraordinario, no solo porque este sitio de gran importancia histórica, con su rica historia, arquitectura y riqueza decorativa, es accesible y transitable por primera vez, sino también porque el actual proceso de restauración permite reconocer y comprender las superficies antiguas en su forma original. Por ejemplo, aún se pueden ver restos de los soportes metálicos que sostenían el revestimiento de mármol de las paredes, antes de que fueran reemplazados por capas de yeso pintado que representan paisajes. Las decoraciones de estuco de las bóvedas, con escenas mitológicas de la leyenda de Dioniso y Ariadna, son particularmente impresionantes. Los nichos a la entrada del corredor también representan escenas de la arena, cacerías de jabalíes, peleas de osos, acrobacias y espectaculares momentos sorpresa en los que los animales saltan repentinamente de puertas ocultas. El Coliseo, un monumento romano que data de hace unos 2000 años, es una de las atracciones turísticas más populares de Italia y se considera el símbolo de la ciudad eterna. En la antigua Roma, aquí se celebraban espeluznantes y brutales luchas de gladiadores. El Coliseo atrae a millones de visitantes cada año. La Feria de Arte Frieze es un evento de arte contemporáneo fundado por Amanda Sharp y Matthew Slothover. editores de la revista de arte Freeze, y se celebra anualmente desde 2003 a mediados de octubre en una carpa al borde del Parque Regent's de Londres. Paralelas a la Feria de Arte Freeze, se celebrarán subastas nocturnas de arte moderno y contemporáneo, donde se reunirán figuras humanas esquivas. El rostro del pintor Francis Bacon, en su Estudio para Autorretrato de 1980, casi desaparece tras nubes de humo gris. Su colega pintor Lucian Freud dejó su propio rostro inacabado en Fragmento de Autorretrato de 1956, que era el doble de grande. Ambas obras de arte se subastan por primera vez, la de Bacon en Sotheby's con una expectativa de entre 5 y 7 millones de libras, la de Freud en Christie's con un precio estimado de entre 8 y 12 millones de libras. La firma rival, más pequeña, Phillips, ofrece el retrato de Andy Warhol del diseñador de moda Giorgio Armani, fallecido en septiembre, con un valor estimado entre 600.000 y 800.000 libras, fantasmalmente sobreexpuesto y salpicado de polvo de diamante. Una obra temprana de Pablo Picasso forma parte de la Venta Nocturna del siglo XX-XXI, con la que Christie's inaugura su serie de subastas el 15 de octubre. La imponente mujer de Paula Rego, con un traje de ballet negro, representada en los tres paneles del tríptico al pastel Avestruces Bailarines de Fantasía de Walt Disney, valuada entre 3 y 5 millones de libras, atrae al espectador directamente a su mirada. En contraste, las mujeres del óleo de Suzanne Valadon, Dunu Ulevin, valuado entre 600.000 y 900.000 libras de 1923, están desnudas. Finalmente, la figura asexuada de Anthony Gormley, realizada con varillas de acero, dominio 1, con valor estimado entre 300.000 y 500.000 libras, disuelve la relación entre el cuerpo humano y el espacio.
Gracias por escuchar Notas de Europa.